Universal, 96 años. Compañera de todas las horas. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the foolish. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Step into some new kicks. In there, swimwear, going to the pool quick. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine self out the door. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Need to kick off your shoes. Gotta take a deep breath. Time to focus on you. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Boss up and change your life. You can have it all, no sacrifice. I know we did you wrong, we can make it right. So go and let it all hang out tonight. Cause we don't love you anymore.
Bueno, son las 10 y 12 de la mañana, 24 grados, va subiendo la cosa. Creo que se esperan una máxima de 27, más o menos, sí. Algo así fue anunciado.
Hay menos humedad, ¿no?, que ayer.
No sé, me desperté hoy mirando un posteo de Olga, el programa argentino, y estaba lista, Liari, con los pelos todos salvajes, de hoy, yo hoy con humedad. Bueno,
79% de humedad, no sé si está mejor.
79.
Ayer no, mucho, sabíamos mucho. Cuánto era, ni idea. No. Bueno, suficiente como para que se te arruine el brushing, eso sabe lo Lady. Bueno, muy bien, momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Ella no tiene humedad en el pelo, no sé si es el mega brushing o es natural. Ella es Olga Armandugón, es una de las grandes figuras del arte plástico de nuestro país, del arte visual. Es diseñadora de modas en realidad, originalmente,
sí,
¿no?
Originalmente,
de ahí viene la cosa. Hizo estudios de arte en los talleres de Clever Lara, Guillermo Fernández, Gerardo Acuña, Rogel Osorio. Participó en muchísimas exposiciones y concursos en Uruguay y en el extranjero. También docente, que tiene su propio taller ubicado en Carrasco, organiza ferias de arte en Uruguay, esa es una de las razones por las que la estamos invitando, pero además también lleva a uruguayos a que circule la obra uruguaya en el mundo, te invita y te organiza viajes para que puedas exponer Nueva York, Miami. O sea, la verdad que los artistas plásticos emergentes le estamos debiendo, y los no tan emergentes, ¿no? Le están debiendo mucho a Olga Armandugón. Un placer que estés aquí con nosotros.
Gracias, Victoria, por la invitación y por todo lo que dijiste.
La excusa que por la que la trajimos es porque se viene una tercera edición de PA. PA es Proyecto Arte Feria. La propia invitada les va a contar qué es exactamente, pero es una tercera edición que tiene como antecedente dos muy exitosas, en las que realmente para quienes estamos en el mundo de las artes, poder contar con un escenario en donde puedas mostrar directamente al público lo que haces, porque eso es una feria, ¿no? Sin pasar por el filtro de galerías ni de nada, directamente al público, directamente a compartir con colegas, sea artes plásticas, escultura, fotografía, digo, es abierta a muchas disciplinas artísticas, y además logres una convocatoria de público que venga, eso para mí define el éxito. Y además, si vendés, que también es un hecho que ocurre en estas ferias, o sea que vamos a no hablar con culpa de la venta. Para algo también se trabaja, o sea, así que menos prurito y hablemos como corresponde. Bueno, Entonces, contanos sobre esta tercera edición, Olga, y después voy por otro lado y otras preguntas.
Bueno, se viene la tercera edición, que es el 7, 8 y 9 de agosto de este año, y yo quiero invitar a todos los artistas que se animen a exponer. Nosotros en Proyecto Arte lo que tratamos es que sea una feria con tremenda calidad. Vos lo viviste, Victoria. En cuanto a la presentación y también que los artistas, obviamente que pueden ser emergentes, pero que ya estén trabajando como artistas en la obra, con un lo que le llamamos un cuerpo de obra, y que puedan mostrar su obra en un lugar súper curado, de calidad, y que no sea, digamos, una feria donde
cualquiera puede ir y exponer.
Sí.
Ojo, vamos a ver si nos entendemos para no herir sensibilidades.
Sí, ta. Eso mismo.
No, porque es delicado.
Me quería tapar mis propias palabras, pero...
Es delicado. ¿Cómo cuando vos decís que es un ambiente curado, qué se supone que es lo curado? Es decir, que hay un nivel mínimo, ¿no?, de obra que vas a poder estar viendo en ese lugar.
Claro, porque lo que pasa con los artistas a veces es que con el público en general es que se piensan que el artista no estudió nada y es artista porque es artista. Eso pasa mucho. Y no, nosotros estudiamos 1000 años para hacer lo que hacemos, y entonces hay una diferencia entre el artista que ha trabajado para ser artista con el que hace cualquier cosa, que también existe y hay, o es autodidacta. Yo no digo que no pueda ser autodidacta y ser un genio, no digo eso, los hay también.
Sí, okay. Pero...
Pero, en verdad, nosotros estudiamos carreras para hacer el trabajo que hacemos. Entonces, bueno, y eso es lo que los curadores, que tenemos 3 curadores, ven cuando vos presentás una obra.
Ven trayectoria, ven un montón de cosas.
Claro, por más que tú seas emergente y no tengas una trayectoria, pero si ven tenés, que tú estás trabajando, sí, en una obra y que estás estudiando para ser artista.
Exacto, porque después está lo otro, el momento subjetivo de cuando vos pensás, sobre todo si recién estás empezando, que amerita que expongas lo que haces. Creo que nadie, lo hemos conversado 1000 veces con artistas, nadie está en su momento de decir, yo estoy listo, quiero realmente mostrar lo que hago, se van a morir con mi trabajo, ¿no? Por lo general ocurre lo contrario, pero hay que animarse.
Hay que animarse, dar ese primer paso. Y aparte hay una cosa que hay que diferenciar, es que es lo lindo de lo bueno.
¿Tá? A ver.
Hay como, el arte no es lo que gusta y lo que es lindo, o sea, porque muchas veces te dice, bueno, pero a mí me gusta, no importa eso. A quien le guste. Importa lo que es bueno, lo que está bien hecho. Es como, yo no sé, pero claro, ustedes como periodistas debe ser un poco igual. Es como que yo mañana me siente acá y diga que soy periodista. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Quizás puedo hacerte una entrevista, pero no la voy a hacer tan bien como vos porque no estudié para nada, para eso. Pero estoy segura que me siento acá.
Creo que llega más gente
a
un micrófono y una cámara que no ha estudiado
en realidad,
periodismo.
Sí, en la vida se la hace. Sí. Pero en la realidad no termina debería, pasando
pero,
eso.
Pero ¿lo notás tú que sos periodista o no? O te...
Bueno, depende del tipo de labor periodista.
A veces sí, a veces hay talento y bueno.
No, bueno, ser autodidacta también, a veces son buenísimos, pero a lo que voy es que el artista estudia mucho para ser artista también. Supongo que en el periodismo pasa lo mismo.
Sí, debería requerir una formación. Yo creo que es más lineal en el arte que en el periodismo.
En todas las profesiones.
Sí.
Pero para mí interesa este límite que vos
hablabas.
No
podría ser.
No, hay otras que no. No hay autodidacta posible.
No, está claro.
Pero sabés que hay una línea que manejaste recién que es interesante, que es la diferencia entre lo bueno y lo lindo. Y donde... A veces también son escenarios que se mezclan las cosas, ¿viste?
Porque hay gente
que hace obra para vender, claro. Muy comercial, que le conviene con el sofá al posible comprador.
Pero puede ser buena también.
¿Y puede ser buena?
Claro, porque puede tener composición, puede tener ritmo, puede tener un montón de cosas que el que sabe y estudió, cuando mira la obra, lo ve. Y puede ser linda, entre comillas, alegre, yo qué sé, que puede ser, sí, obviamente.
Lo que pasa es que cuando vos hablas de hacer algo comercial y pasa en la música, está como que menospreciado. cuando decís siempre está música menos, comercial, sí. Yo hago arte comercial, también la palabra hacerlo por comercial para vender por encima de otras cosas quizás más profundas, está, por lo menos en el imaginario popular, despreciado.
No, está despreciado. Eso seguro está. Que está despreciado. Pero no quita que algo comercial sea bueno y se venda mucho. O sea, ¿entendés? Porque bueno,
una cosa no quita la otra.
Una pregunta, que se venda mucho. Esto es como, esto es como los medios, el rating. ¿Cantidad es igual a calidad? ¿Es igual a bueno?
Puede ser, sí. ¿Te parece que en los medios no? ¿También?
No, bueno, sí. No sé. Lo pasa porque que te ven es mucho, subjetivo.
Puede
lo,
ser, ¿qué? Puede ser igual bueno.
Las cosas con mucho rating pueden ser muy buenas.
Sí, además. Pueden. No. Yo te digo si la ecuación es así. Si cantidad, mucho rating es igual
a qué bueno.
Eso es lo que te dije. Y esto es lo mismo. Una obra que es vendida muchísimo es porque... ¿Es buena?
No. No entendí al principio, te entiendo ahora. No. No porque se venda mucho, es buena, pero sí se puede vender mucho y ser muy buena.
Pasa que también bueno es algo subjetivo. ¿Bueno según quién?
Y bueno, que cumple en composición, en ritmos, que en todas esas cosas que aprendimos para decir qué buena obra.
¿Pero hay como un estándar, por ejemplo, que se
no
diga
sé si
que
no sé si es la palabra
de ritmo, de todos esos que vos decías, todos esos patrones?
Y bueno,
hay reglas que son universales,
claro.
Bueno.
Pero por otro lado, el que romper la regla, una vez que la conoces, forma parte de tu proceso creativo, o sea, y puede valer también.
Bueno, obviamente, Picasso decía eso.
Exacto.
Estuve 1000 años estudiando para después romper todas las reglas, pero las rompes en base a un estudio.
A veces
sí,
uno
sí,
escucha...
No.
Es como difícil de entender a veces.
Yo trato de llegar porque el arte, a los que a mí, por lo menos, no sé si al bicho, a mí yo no estoy lejos del arte y no sé interpretar nada.
No, a ti te gusta o no te gusta, seguramente. Que está
porque
bien.
No me he puesto, capaz me quedo un día entero con Victoria y me hace agarrar el gusto, o sea, por ahí no tengo el interés de pero capaz que me termine interesando, pero siempre los que no sabemos, los ignorantes, siempre decimos, che, ¿cómo puede ser que esto, claro, me acuerdo mi obra maestra?
Claro.
O sea,
que lo puede pintar mi sobrino, ponele.
Digo, che, esto sale $10,000, 10 ta, millones de dólares.
Me encanta que hayas traído este tema.
Por eso.
A ver, también... Y esto lo aceptan especialistas y entendidos en el tema, el mundo del arte tiene esos vericuetos en los que aparece el esnobismo, el intelectual que tiene una obra muy pobre, pero para tapar eso te hace unos relatos y unos discursos, ¿no? Como si fuese, no sé, el rey del conceptualismo, o no.
Sí, yo creo que sí, que hay de todo.
Te habrás cruzado alguna vez.
Obvio.
Con uno que te vende intelectualmente la raya y vos decís...
La famosa banana.
Por ejemplo.
La famosa banana, pero está bueno, yo creo que fue quizás un marketing
Explícalo de la famosa
increíble.
Banana, por favor.
No, conocés la famosa. De otro artista contemporáneo, más reciente.
Bueno, explicarle a la gente a ver de qué se trata.
¿Cuántos años hará Victoria? ¿4? ¿5?
Sí, no más.
Artista muy famoso, que no me acuerdo el nombre, no sé si vos lo acordás.
¿De dónde?
Europeo, creo. Sí. Que él era ya muy famoso. Expuso en Art Basel, que es una de las ferias más importantes, en Miami, una banana. La pegó con una cinta de esas grises.
Ni siquiera pintada.
No. Y se vendió en miles y miles de dólares. Y creo que se sigue como reproduciendo y se la comen y se la venden.
¿Mauricio
y todo el mundo
Catelán?
Catelán,
exacto.
Es que es un chanto.
Es un chanto.
Pregunto. Bueno, no es una pregunta.
Es recontra famoso.
Pero es arte, eso.
Bueno, ¿qué es arte? Que no es arte, la gran pregunta de todos los tiempos.
No sé, se vendió por 120 lucas verdes, después 6.2 millones.
Para
después
del 2019.
Es la pregunta
de pero como 2019, se sigue vendiendo, creo. No sé si la ponen de vuelta, no sé cómo.
Pero
él es muy famoso.
Se
si
vendió
yo
y aprovechó
banana,
su
120 mil dólares.
¿Para si hacer algo que no es bueno? ¿A vos te parece que es bueno eso?
No, a mí no, pero...
Entonces aprovechó su fama para vender chantada.
A ver, hay una...
Es una pregunta.
Mira, bueno, puede ser una genialidad porque lo que está haciendo en realidad justamente es una sátira y una gran ironía directa al valor simbólico del arte, que vos decís, no puede valer esto tanto. Bueno, mirá como sí, y te pone la banana. Después otro artista fue que se la comió, también haciendo referencia a la conceptual, ¿no? Al tema. Son sátiras, son críticas. Lo que pasa es que la mitad del público lo mira y se enoja, la otra mitad del público lo mira y cree que hay que decir que es bárbaro porque alguien dijo, entonces hace que es brutal, es brutal. ¿Vos viste lo de la banana? Bueno, brutal. Claro. Y no sabe. Y hay otra parte que la mira la banana y hace, ¿qué crea? Y está, ¿entendés? ¿O no?
Eso es lo que les quiero preguntar a ustedes dos, que están metiendo. Si viene alguien y le dicen, esta obra, miren esta obra de, no sé, alguien que sea, esté en la Meca, esté arriba. ¿Está? Y usted dice, ¡bah, qué fantástica! La. Ahora, si viene en esa misma hora y dice, se la pintó Leo Sanguinetti, un pintor emergente, así que cambia, es un poco lo que decía el bicho. No,
claro.
Hay un poco de hipocresía, claro. Entonces.
Y bueno, pero es la trayectoria del artista. Si yo hubiera puesto la banana, no se hubiera enterado nadie. ¿Entendés? O sea,
no,
es la
enterarse
es la
sí,
trayectoria.
Enterarse sí, pero si lo hace un súper artista, decís, esta banana es una. Es una porquería. O sea, no, qué bien que está conceptualizada,
es la trayectoria del artista, y yo creo que es lo que dice Victoria, lo que él quiso decir con eso.
Te hago un cuento peor,
pero entonces
más ridículo.
Trayectoria mata
calidad
artística.
No, el tema es que hay algo que es el arte conceptual, o sea, que tiene valor, y esto puede ir por ahí. Pero para, nos reímos de la banana en la pared. Yo creo que lo dije en francés y muy rapidito, la famosa mierda de artista, merde de artista. Pasó mucho tiempo atrás, 1961, no me acordaba del nombre del artista, es un artista italiano, Piero Manzoni. Este cuento lo sabes, es famoso. Se lo digo a Olga. El tipo que hizo, supuestamente metió en latas, sus propias heces. ¿Está? Cerró la lata y vendió las latas
arte,
firmadas y numeradas, porque la firma y el número de ediciones limitadas también aumenta el precio del arte, ¿no? Este era un artista muy consagrado. Entonces, cuando sale y las vende, no me acuerdo, a ver si dice el precio, no me acuerdo el precio. Sí, cientos de miles de euros se vendieron décadas después. Él, obviamente, lo que quería hacer era una sátira, una crítica del arte, de cómo la gente dice, mierda de artista, wow, merde de artista, en la lata, y compraban. Era una sátira, era conceptual la cosa. Nadie puede asegurar que lo que hubiera dentro efectivamente fuera su propia tesis, pero sí decía mierda de artista la lata. Y eso pasó, eso es real, eso es un dato, es un hecho. Están los grandes artistas burlándose de los compradores de arte, de los curadores, y de la, ¿no?
Pero después van los compradores. Esta banana lo compró un empresario de criptomonedas en 6.2 millones de dólares, y después fue y se comió la banana más cara del mundo para comer.
Bueno, en un momento se preguntaban si era real que alguien la había comprado.
¿La banana?
Sí.
120 mil dólares, dicen.
Pero
no.
Después otro se la comió.
Justin Sun. Un empresario de criptomonedas la pagó 6.2 millones de dólares.
¿Y el que vendió la estatua invisible?
Cierto, sí.
La estatua invisible, y esto fue ahora.
No,
busca la estatua invisible. Sí, fue una noticia
bien
reciente.
Para que haya un estafador tiene que haber un público que se deje estafar también.
Escultura sí, invisible.
Eso,
escultura invisible.
Hasta ahí no llego. No me da.
Bueno, es que el tema del arte conceptual, gente. Es el tema del arte conceptual. Es como el refugio que te da, te legitima y te valida, porque es arte conceptual. Y adentro de eso aparece cualquier cosa. La escultura invisible, el arte sin objeto. También un italiano, son unos vivos bárbaros. Salvatore Garau.
Pará, Vic, ¿te puedo hacer una pregunta dura?
¿Sabes en cuánto se vendió en el 2021? Esto es bien reciente.
Es de la cosa nuestra.
Parte del arte.
15.000 euros.
O sea, apuntará a ella.
La nada.
Parte del arte, ¿es estafa?
Lavado,
estafa.
Capaz.
¿Eh?
Lavado.
No,
capaz.
No. Sí, otra pregunta distinta es si se presta para lavado de activos. Sí,
no,
por supuesto.
No, te pregunto, no, que te amé hasta ahora, la estatua invisible.
No es estafa porque tenés ahí un acuerdo tácito de compra-ven, de que alguien quiere lo tuyo y paga lo que vos pedís.
Bueno, pero para
el problema
tuyo.
Yo
también te digo que te voy a...
Nadie te dice nada, la obra está ahí, la obra está ahí colgadita. A vos te gusta y pagás, listo.
¿No? O sea, yo mañana te digo, ¿me la comprás?
¡Qué buena que está! Claro.
¿Entendés? No me la compra nadie. No sé, es como...
Y aparte, mira, también tenés que hacerte la pregunta. Si no hay comprador, ¿existe el arte como tal? La obra como tal, no el arte, perdón. La obra pase a valer. Si nadie hubiera comprado la banana... Si nadie hubiera comprado la lata de artista, de mierda artista.
Pero no todo artista vende.
Si nadie hubiera...
Pero
estamos hablando de casos que trascendieron y que pasan entonces como a formar parte de arte moderno.
También está bueno para los artistas emergentes ese tema, porque en verdad cuando te preguntan qué valor le pongo a alguien que recién empieza, y bueno...
Hasta esa pregunta la hace mucho tiempo.
Pero hasta que no te empiezan a comprar, como que tu obra no tiene valor. Y vos vas subiendo el valor a medida que te van comprando. Eso también, digo...
Y la gente que compra, Olga, vos que tenés años en esto y sos un referente, ¿compra firma? O sea, ¿compra nombre?
Bueno,
¿compra
hay gente,
obra?
Hay gente que compra de todo. Tenés los coleccionistas que compran como inversión porque saben que ese artista va a valer mucho. Y entonces también hay que mantenerlo. Si hace una banana, igual hay que mantenerlo y decirle que está bien porque es un artista que vale mucho y se tiene que mantener. Después hay gente que compra, como decías antes, para combinar con el sillón. Y después hay gente que compra obra porque le gusta tener la obra, no importa el valor que tenga, porque le gustan las buenas obras.
Da estatus.
Sí, creo que da estatus.
Todavía,
sí,
porque mucha gente se queja de que ya no se compra tanto arte, pero por otro lado...
No, yo creo que se compra, sí. A mí me parece que el arte no...
¿O no serían el éxito que son las ferias?
No, sí.
La verdad que han sido experiencias, felicitaciones otra vez por eso, porque han sido experiencias increíbles para quienes estamos ahí exponiendo.
La cantidad de gente que fue.
Para la gente, sí, imponente.
O sea, ¿cómo a la gente le gusta ver arte? ¿No, qué te ibas a pensar que en Uruguay, yo la verdad...
¿Es algo creciente?
Sí.
No sé, pero...
Bueno, por lo menos por vos, sí.
Está bueno, pero creo que, salvo con Picasso, nunca nada de arte reunió tanta gente como reunimos nosotros. Fue increíble. 14.000 personas dicen que fueron.
¿En dos días?
En tres días.
Tres días. No son tres días completos tampoco.
No, bueno, no, sí, el primer día es muy cortito, tenés razón. Pero fue
una circulación de gente imponente.
Esto lo pregunto un poco desde la ignorancia, lo de que está en el run. ¿El arte es excluyente de un nivel sociocultural, intelectual determinado?
No, no debería, porque así como
no,
vos decís...
No, no debería, no. Yo pregunto si es. Si va a haber arte, Doña María y Don José.
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, por supuesto que sí.
Por más que no entiendan nada.
Aun cuando sea un paseo.
Es un paseo,
es
como.
Hasta en familia.
Mira el Sodre con el ballet y con todas las cosas que han hecho. Desde Boca, todo lo que se ha hecho con el Sodre y toda la gente que va y con entradas gratis y la gente va y llena. O sea, y yo creo que va cualquiera también a ver.
¿Vos decís que es popular?
Yo creo que a partir de Boca. Con entradas gratuitas o de precios
super, mucho más popular,
se ha hecho más popular.
Sí, ¿saben que me acordaba? Estaba tratando de acordarme otra película vinculada con la pintura, Inseparables. ¿Se acuerdan?
Ay,
la
sí.
De Oscar Martínez.
Claro,
por supuesto. Oscar Martínez Lozana le encantaba pintar y agarra, pinta, hace una obra y Oscar Martínez a alguien se la vende como que es de un tipo recontrasalado y se la vende en 10 lucas verdes. Sí. Así como
otra
como
sátira, si otra sátira.
O sea, como la trayectoria te cotiza y te valoriza.
Obvio.
Una banana o lo...
Tu comprador te la valoriza. El que la tenga
sí,
te
el
la
público.
Valoriza.
Sí, obvio. Sí. El claro.
Sí, sí, sí.
El demandante, está bien.
Sí.
Sí.
Bueno, pero entonces está. Esos son, por supuesto, se dan muchas esas cosas. También a nivel mundial. Uno a veces asiste a estos remates internacionales donde, bueno... La escultura invisible se vendió en uno de estos, no sé si era Sotheby's o quién más. Pero volviendo más a lo real, a lo que proponen estas ferias, vamos a tratar de explorar un poquito por qué realmente están buenas, por qué son importantes para los artistas, insisto, sean artistas de renombre o sean artistas que están dando sus primeros pasos. ¿Cómo entendiste vos que había un nicho para esto, para hacer esto? Porque la primera fue una jugada.
Sí, fue una jugada.
Un riesgo, ¿no? Enorme.
Sí, la verdad que sí. No entendí que había un nicho. No sabía si lo había. Sabía
pero algo
que
te
se
llevó a hacerlo.
Sabía que se hacía en todos los países del mundo. Voy yo a Nueva York todos los años. Me impresioné la primera vez que fui, ahora como que ya me acostumbré un poco. Y siempre quise probar si se podía hacer acá. Pero yo soy así media, cierro los ojos y hago, y a veces después me arrepiento. Pero la hice sin... No, nunca me imaginé el éxito que iba a tener. La verdad, te digo, nunca me imaginé.
La segunda incluso se necesitó un espacio mayor.
Claro, la segunda tuvimos que hacerlo en un espacio mucho más grande. Pasamos de 600 metros a 2.000 metros tiene el Latu. Es en el Latu. Y se llenó. Sí, sí, se llenó. Sí. No, no, impresionante. No, no, nunca me imaginé. La verdad que me la jugué así, sin pensar.
Y aún si se convirtieran estas ferias de arte en un lugar, viste, para ver y observar y para pasear, ¿suma o no le suma al movimiento cultural?
Siempre suma. Obvio, siempre suma. Siempre suma porque la conexión con la gente es increíble. La experiencia que viven los artistas, por más que no vendan, te lo dicen siempre, es impresionante. Es impresionante que la gente te diga cosas de tu obra, lo que siente. Hay gente que hasta llora cuando ve algunas obras. No, no. Es impresionante.
Bueno, ves, y ahí va, algo que vos decías, Leito, me gustaría preguntar, cuando no entendés nada, que es que cuando el arte es bueno, algo tiene que pasarte. No pasa porque entiendas o no, pasa porque te llega al alma de alguna manera. Si sos indiferente, por lo general es porque algo le faltó.
Claro, alguna polenta
le faltó.
¿Te ocurre alguna obra que sea ultra popular y que te pueda llegar sin tener conocimiento, siendo un ignorante sobre eso?
Y ay, la sí, Piedad de Miguel Ángel, obvio, por ejemplo.
Obvio. Bueno, el Guernica de Picasso, no hace falta entender ni del estilo de Picasso. O sea, son pasa que tenés que darle tiempo, parate un ratito y mirá, dejate sentir. ¿No?
Es re diferente mirar en vivo también.
Claro, es un ejercicio que ustedes recomiendan a la gente que
sí,
no...
Sí. Mirar en vivo no tiene nada que ver con mirar las fotos. No tiene nada que ver. Cuando vos vas en vivo a un museo y ves a Rothko, por ejemplo, a mí me impresionó Rothko, es un artista que hace franjas así, de distintos colores.
¿Quién?
Rothko.
Y que vos las ves y me vas a decir esto. Y cuando las ves en vivo te impresiona. Igual que Pollock, que también otro pensaría que tiró manchas así.
Está, pero más rupturista fue todavía Rothko, porque vos decías, me está tomando R-O-T-K. Si no hay una H por algún lado.
No, creo que no. A ver, fíjate.
Rothko con H.
Sí, hay una H. Bueno, tal, el punto es, vos veías una obra de Rothko y era arriba sí, naranja y abajo, sí, no sé, rosado. Vos decís, y esto vale millones. Y bueno, la explicación era por el tema del manejo del color y la manejo. Y
bueno, pero entonces está ahí, es algo que conecta con algo que dijeron ustedes. Para entender la obra tenés que. Para entender la obra tenés que conocer al autor.
Sí, está bueno conocer al autor. Y cuanto más sepas de arte, más la vas a disfrutar. Como todo. El fútbol también. Si entendés de fútbol, porque lo vas a disfrutar mucho más que si no entendés nada. Es como todo. En la vida.
Vas a leer un libro y sí, tener...
Cuando te vas de viaje...
Si no te gusta el fútbol, no te va a hacer llorar el fútbol. Una obra, puedo decir que si yo no entiendo, ¿me puedo hacer llorar una obra?
No.
Bueno, no sé.
Ah, yo... Parate frente... no sé.
Pasa que tenés que estar... Yo igual creo... Es un ejercicio que voy a hacer, ¿eh? Tenés que estar con alguien que te pueda ir.
Te dé una mínima mano.
Te puede ir metiendo, ¿no? Te vaya introduciendo.
Está bueno, o sea, pero viste que los museos te dan y te van contando de la obra y lo ves de otros lados.
Hay museos que están ambientados dentro del mismo lugar donde presentan la obra de forma muy, muy importante. Entonces, yo qué sé, vos cuando vas al Prado, al Museo del Prado y vas a ver las Meninas, estás ambientado en una habitación que claro, de la niña está sumergida.
Claro,
bueno, justo tiene ahora lo inmersivo. Claro. Lo inmersivo es una cosa que cambia totalmente la forma de mostrar el arte.
¿Ese concepto desde cuándo está establecido? Porque es una forma un poco marketinera, o sea, de poder adentrarte más en la obra, ¿no?
Décadas.
O sea, no es la obra y punto.
No, décadas no. Lo de lo inmersivo es bastante reciente. Igual todo llega tarde acá, ¿no?
Yo fui al Prado hace 40 años.
No, bueno, pero él dice capaz, no sé, capaz que eso, la monumentalidad también, o cuando ibas a una iglesia.
Yo me refiero a las experiencias que hay con Monet, que vos estás acá y están los girasoles dando vuelta tuyo y sentís el viento.
No, eso,
está,
no.
Eso es inmersivo.
Eso, sí, no, eso no sé, sí.
Eso es muy reciente.
Sí, pero eso no es como ver la obra de verdad.
Por eso, pero va cambiando la forma en que se presenta el arte.
Sí, sí.
¿Cuántos artistas? No es cuantificarlo, un número exacto, pero si me digan muchos. ¿Cuántos sueñan con ser, tienen una expectativa de ser como ese pintor, y quedan por el camino, y quedan frustrados?
No tengo ni idea, no sé.
Bueno, pero capaz que...
contabiliza.
No, es que los contabiliza. No, capaz que si es algo creciente... Yo que sé, cada vez hay más gente que sueña.
En verdad, lo que sí hay...
Hacer el paralelo con el fútbol, y bueno, ya es algo mucho más masivo y popular, pero solamente el 0, con esto me lo decía el maestro Tavares, 0,07% juegan en primera y meten un pase al exterior. Todo el resto...
¿Sí? ¿Tanto? ¿En Uruguay decís?
¿Tanto?
Tampoco digo, por eso. Cifra tan grande de los que
ven. Y todos tienen la ilusión como cuando van al baby fútbol. Papá y mamá, que por lo, o sea, que la sea la salvación de la familia, y con ese porcentaje te das cuenta que no.
Lo que pasa es que creo que en el fútbol pasa o sos el mega o capaz que casi no podés laburar. En cambio acá me parece que hay como más capas.
El otro día veía una película, lo que pasa que una película italiana, no recomendable, pero mostraba una cosa que sí se da en Europa, que se da en Italia, esta era italiana, pero se da en Italia, se da en Roma, se da en París, que en los lugares más turísticos en los últimos, está lleno de artistas intentando pintar y hacer cosas, y está lleno. No sé si han visto eso. Acá no pasa, acá no hay. Entonces me imagino que hay lugares en el mundo que hay como una voluntad o vocación de convertirse en artista de mucha más gente que de repente acá.
Bueno, acá está lleno de artistas. En Uruguay. Lo que pasa es que no están en las calles.
No están en las calles.
Sí, pero está lleno de artistas. Todos los arquitectos, los contadores, los médicos, enfermeros. Aparte son artistas. Pero todos viven de otra cosa. ¿Entendés? Entonces vos no los conocés como artistas. Esta feria los puso a todos, pero los pone a todos esos que cuando se jubilan tratan de después de seguir con el arte. Yo qué sé, yo también a los 20 no me animé a ser artista. Por eso estudié moda. Pero yo arranqué a los 40. Porque tuve un ex marido que me bancó.
Claro. Pero esa animate, gorda, que yo te atajo. Claro. Vos dale, yo te aguanto.
Esa es la verdad.
Bueno.
En verdad empecé
pero
como
preguntale
hobby,
a cualquier músico, a cualquier del rubro que sea del arte. Vivir del arte es para pocos.
Por supuesto.
Es para pocos. Pero si sos un apasionado, si realmente es lo tuyo... Y vale la pena, pero vida,
si
hay una sola.
Si apasionado, no, bueno, te termina yendo bien porque...
Pero,
no, decís que no.
Bueno, es medio pesimista, Olga. El tipo tiene un modo medio pesimista en las mañanas.
No es pesimista, es totalmente realista. El querer es poder.
Es como, pero arquitectos también hay miles y es por eso.
No, pero esa frase de querer es poder es decreto.
Manifestar.
No es así.
Pero arquitectos también hay miles y hay unos que les va horrible y otros que les va mejor. Y estudiaste arquitectura, ¿por qué no con el arte lo mismo?
Pero porque a veces no es un tema de pasión, también es un tema de cualitativo, de calidad. Esto, mirá,
te
voy a hacer el paralelismo, esto tiene que ver, pero tiene que ver. Un día un entrenador de básquet le decía a todos los gurises, che, ustedes quieren llegar, no sé qué, arriba. ¿Saben cuántos tiros tiraba Michael Jordan después del entrenamiento? 5.500, no sé qué, pa. Y yo un día después le dije, Rodrigo, ¿sabes cuántos hay que no tiran 5.500 después? Tiran 15.500 y no llegan porque no son Jordan, porque no tienen un talento. Tienen la pasión, pero no les da para llegar. Entonces, el querer no es poder. Sí es una zanahoria para que vos vayas a rayar a tu techo, a ver si podés. Pero no necesariamente porque seas apasionado te tiene que ir bien. Igual podés, tampoco puede ser un fin comercial. Lo podés hacer como una válvula de escape
la idea es poder vivir de lo que te gusta, ¿no?
Pero vos me estás diciendo que casi todos hacen otra cosa.
Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces
pero
no
porque,
son suficientemente apasionados.
Pero porque no se animaron.
Ahora, no
yo
existe
no
la meritocracia, muchachos. No tiene mucho de... casi nada en la vida.
Te tenés que animar también, ¿no? O sea...
Por supuesto.
Te tenés que animar a jugártela.
O recién tocábamos el tema de cómo se presenta el arte, ¿no? De cómo ha cambiado muchísimo, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Que de golpe las nuevas plataformas, la digitalidad, ¿no? La gente lo ve todo por internet. Ha sido una gran lucha para los museos y las galerías en el mundo no perder su importancia, ¿no? Su relevancia. Porque de verdad... hoy los artistas venden directamente a través de sus plataformas, de sus páginas web, directamente en ferias.
Sí, sí, claro.
¿No? Contacto directo con el público. Entonces, bueno, todo eso supone un desafío importante para las galerías, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo
sí,
se
claro.
están repartiendo el mercado de potenciales compradores?
Y bueno, yo creo que las galerías tienen que posicionarse en los super, super top, esos 10 artistas que están en galerías, y subirle ese nivel y posicionarse en esos y que sean con los artistas a que tú podés comprar tipo inversión. Hay gente que compra un artista como inversión, como tú podrías comprar un apartamento, compran arte, porque sabe que ese artista va a valer mucho o mucho más.
Ah, mirá.
Ah, claro.
Es como un representante de un futbolista. Lo es que ve, vos, por lo invierte, sí. Lo compra.
Sí, están los famosos mecenas. Claro. También, ¿entendés?
Pará, y existe esa... Perdón que lo futbolice, pero es la dinámica que hacen muchos representantes. No, los representantes de repente van... Sí, pero es que ella, por agarrar el triunfo, yo le doy la réplica. No, agarran, por ejemplo, y no sé, salen 2 pesos, los gurises, le pasa y agarran un montón, y después con que salgan 2 o 3, les sirve. ¿Hay algún inversionista que diga... Wow, yo tengo talento, creo en el talento de esta victoria,
claro,
sí. Y agarro, hago una inversión de comprar.
Claro que sí.
Y bueno, la mayoría me queda por el camino, pero donde pegue 2 obras que se vayan cotizando, 2 artistas, eso después revienta.
Claro.
O sea,
sí.
Que hagan
claro, supone mucho totalmente. Tiempo. Y a veces
ves un cabaño y lo compras.
Empresario del arte. Esa es la definición.
Y sí, sí. Claro.
Sí, o también hay por filantropía en esto a veces también.
Sí, también.
¿Quién
es
el ¿no? Claro.
Y las galerías.
¿Hay uno?
Las galerías.
Yo tuve una experiencia muy, muy interesante. Yo tuve la suerte de que se presentó una persona que le interesaba mucho comprar para ayudar a los artistas emergentes. No sé si los apila después en su casa o qué hace con ellos, pero la verdad, por contrato vos tenías que producirle tanta obra... y a vos eso te daba como un ingreso fijo en un mundo de absoluta incertidumbre económica, ¿entendés? Para que vos pudieras, además, después producir otras cosas.
Ah, pero no era un fan del arte, era un fan de la beneficencia, de tratar de ayudar a los artistas emergentes.
Eso es ser fan del arte.
Bueno, perdón, no era fan de las obras que él iba a comprar, no le interesaba la calidad de tus obras, le interesaba que hubiese un volumen de obras...
Quiero pensar que era un señor que sabía a quién elegir para bancar, digamos, ¿entendés? Para promocionar. Algo, por eso iba a decir que muchas veces pueden equivocarse esas personas, pueden errarle, pueden tener un termómetro, pensar que este artista va a crecer, va a potenciarse y después no. Le puede pasar, ¿entendés?
Por ese señor que hizo con todas las obras.
No sé qué hace, no sé qué hace, ni con las mías ni con las de otros artistas del interior. Que hacía lo mismo.
¿Y vos seguís haciendo...?
Ya no, por otros temas.
Bien. Hay lugares, por ejemplo, siempre me imagino esta, ¿no? El golpe de suerte. Pero no te digo acá, pero internacionalmente, un lugar donde vengan de todo el mundo, no sé, caiga un jeque árabe.
Ay, claro,
ahí va.
El sueño, el pibe.
Vos que haces caballos, pero no, tenés que pintar caballos árabes,
sí,
Olga.
Sí.
Claro.
Pero que conozco un artista que pinta caballos árabes y tuve esa suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con talento además, obviamente,
claro,
¿no?
Claro.
Porque tenían...
¿Pero saben los jeques de pintura? ¿Se instruyen?
A veces...
Pero de nuevo, si te gusta y te emociona y tenés la plata, ¿lo comprás?
Claro.
Si
jeque,
¿vos sabés de jeans cuando te compras un jean?
Llegó acá.
Pero si es jeque, el jean no es...
Mirá la pavada que están diciendo.
No, pero plata tienen para tirar. Agarra y me llevo la obra y a Victoria Rodríguez.
No, yo no era el artista que vendió.
No,
pero
te quiero decir, ojalá. Suerte.
No estaba acá de mañana. Obras, despertándome me temprano.
Me llevo a Victoria.
O sea, en mi vida bohemia anterior.
Que si todo tiene su precio.
Que
Gabriel
no estaba acá temprano trabajando.
¿Cómo? ¿Perdón?
Todo tiene su precio. Porque se llevan a Victoria. Si tú, todo tiene su precio, digo yo.
¿Usted se iría?
Por una... No, yo no.
A ver, entonces oiga, no todo oiga, tiene su precio.
Oiga.
No la dejé sola.
Bueno, nos estamos paviando, pero sí, hay todo tipo de escenarios posibles, ¿no?
A ver, es un mercado que mueve mucho dinero.
Obvio, el arte. Vamos muchísimo. A partir de, como el fútbol. De eso. Vamos a comparar, vamos sí, a empezar a comparar.
No creo tanto con el fútbol porque bueno.
Mirá que es impresionante.
No, pero la FIFA es la principal multinacional ¿ah, sí? a nivel mundial.
Ah, okay.
Eso y después la industria del porno, y no sé dónde viene el arte.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a hablar conmigo.
El porno.
Mirá las cosas que sabe.
El fútbol es arte.
¿Y el porno?
Está bravísima esta mañana. Sí.
¿A vos no sabías dónde venías, oiga? ¿Vos pensaste que te íbamos a poner, no sé, a musicalizar con Sebastián Bach?
Parece 18 de julio, ¿y vos qué querés que hablemos? Ay, qué fino, que no, déjame tirar.
Bueno, se vienen las rapiditas, que es el final de la entrevista, que son 10 preguntas para que digas sí o no, y tenés un paso. Pero antes quiero darte la chance de que si faltó información que quieras dar, que sea relevante para justamente las últimas convocatorias artistas que todavía hay lugar, dale.
Bueno, la información es el Instagram de la feria, que es Proyecto Arte Feria. Que vayan por ahí, nos pidan la información y se inscriban.
Bien, perfecto.
Así, cortito y al pie.
¿Y tu cuenta de Instagram para que te sirva? Para que
es
te
esa, sirva? Proyecto Arte Feria. Seguime.
Pero vos tenés uno particular.
Sí, pero yo te estoy dando el de la feria, ¿no?
¿Para qué querés?
Olga Armando.
Juicio, muchacho. Después,
¿querés seguirme también? Seguime.
Si querés, pero pará.
Qué tipo que juega. Muy bien.
Es muy canchera,
Olga. No, ¿qué te pasa? Buen ser humano. Pará. De los que ya no quedan.
Y tú la ves así, artista.
¿Así la ves?
Así la ves. No me defiendas.
A ver, ¿qué vas a seguir diciendo?
No, pará. No,
vos la ves así, ¿cómo? Hecha percha,
güey. Consagrada.
Qué terrible.
No me fe.
Tú no, la... nadie pero... te tuvo fe acá, ni ella, ni yo, ni él, que se está riendo. Pues, así como
Me pueden dejar seguir. No tienen miedo lo que iba a decir.
Termina esa frase ahora.
Ustedes la ven así, muy artista consagrada. Pero ella viene de una familia, y acá los reventé a todos, y los perdono. Pero viene de una familia donde cuando dijo quiero estudiar arte, la miraron y dijeron que qué. ¿Viste cómo cierra distinto? ¿Viste cómo se tienen que pero tragar no todos los prejuicios que pusieron sobre
no,
la mesa?
Ojo, no sé si fue familiar.
Te escuché decir eso en la entrevista en perspectiva.
No. Fue no. distinto. Tengo,
¿cómo fue?
Tengo un tío que era muy cra, artista, pianista. Pero era como superdotado, ¿viste?
Entonces, ¿Y vos no eras superdotada?
Yo no.
Está bien.
Entonces, nada.
Así
era,
como la ve.
Así como me ven. Era un poco como decir, para ser artista, a mí me parecía que la vara estaba muy alta. No sé, no sé si fue mi familia, creo que fui yo.
O sea, quisiste acomodar el cuerpo y encima le cambiaste el relato.
Te mandaste la parte entonces en la entrevista en perspectiva, porque ahí lo que hacía Rebeca, porque uno se olvida a veces algunas cosas. Como que, bueno, no era tan sencillo.
Bueno, me pasaron cosas graciosas artista. Con mi familia. Una a vez ver. Estaba mi hermano con alguien y le dijo, ¿qué sos del artista Armando Ugón? No hay ningún artista en mi familia.
¡No!
Eran mis recomienzos. Pero yo compré un cuadro y saqué un medida para poner un Armando Ugón.
Eso es genial.
¿Olga? Sí, Olga. ¡Ah, mi hermana!
Ese cuento
es impresionante.
Eso es una joyita.
Pero bueno, esos fueron mis comienzos. Así fueron mis comienzos. Ni mi hermano me creía. ¿Entendés?
Así como la ves.
Así como me ves.
No, pasa. Te tienen que tragar todo lo que dijeron. Bueno, Olga, gracias, la verdad.
No, gracias
y la
muy divertido.
Es para incorporarse realmente a esta tercera edición de DPA. Que, insisto, si tenés la suerte de poder, además, vender genial. Si no, todo lo que se vive en esas ferias vale la pena y suma.
Sí,
duda,
impresionante. ¿Verdad? La verdad que es impresionante.
Bueno, vamos con las rapiditas para Olga.
¿Ya le explicaste?
Sí.
Así como la ves.
Ay, pero ustedes son las rapiditas. ¿No están escuchando nada? ¿Dónde están? Hello, Houston.
Vamos.
Dale.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. En el arte, el talento sin contactos, ¿alcanza?
No.
¿El precio legitima la calidad de un artista?
No.
¿El artista uruguayo necesita validación afuera para ser reconocido adentro?
A veces sí.
¿Las redes sociales venden más que una galería?
Creo que sí.
¿El algoritmo reemplazó al curador?
No.
¿Los artistas mienten sobre sus ventas?
Sí.
¿Los artistas a veces fijen profundidad?
Sí.
¿Hay mucha competencia de egos en el arte contemporáneo?
Uy, sí.
¿Hay artistas inflados por el relato?
Creo que sí.
¿La gente va a las ferias para ver y ser vistos más que para ver arte?
Sí, no tengo ni idea, no sé.
Paso. ¿El mundo del arte tiene alta dosis de hipocresía?
Sí.
Muy honesta, Olga, en las respuestas. La verdad, muy honesta, muy honesta. Sí. Bueno.
Un placer, Olga.
No, muchas gracias por haber venido,
Así gracias.
Tengan felices Pascuas.
Así como, te ven. Así como me ven.
Qué bobo. Todo el tiempo y era por otro lado. Bueno, muchas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Bueno, muy bien. Nos vamos yendo al flash informativo que ya se viene.